COPE Extremadura.
Estar informado.
Si se toma una medida, tiene que tener una base técnica y científica. Lo que no puede ser es la ocurrencia.
Recordarán todos los extremeños como veíamos el mapa de España y todos con cierres perimetrales menos Extremadura. Y de esos polvos, estos lodos.
No ha habido iniciativa en Extremadura. Lo que ha habido ha sido seguidismo. Con dos décimas no nos recuperamos, no convergemos.
Nadie se cree a estas alturas que vayamos a crecer como dice el gobierno.
Ustedes aquí lo que han querido es darle cobertura. Todo ese personal directivo vacunado indebidamente.
Un nuevo robo a mano armada de Pedro Sánchez a Extremadura ha contado con el silencio cómplice del señor Fernández Vara.
Cuando los agricultores le piden soluciones, no hay soluciones. Tiene un galimatía que va a hacer que los tractores entren en Moncloa.
Y manda usted al monosabio a decir que eso se subsume y a jugar con las palabras como si los extremeños fuéramos tontos.
Muchos proyectos de vida se hayan quedado en el camino, en el sector del comercio y en el sector de la hostelería.
Don José Antonio Monago Terraza es presidente del Partido Popular de Extremadura. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
En primer lugar, ¿de tú o de usted?
De tú, claro.
Siempre le hago la misma pregunta porque mucha gente me dice, es que hablas de tú muchas veces a los que entrevistas. Y digo, pero si es que me lo piden.
En la vida hay que hablar a la gente con respeto. El respeto no te le da el usted. Tú puedes hablar de manera faltona hablando de tú o de manera educada, ¿no? Y tú siempre lo haces de manera educada, así que yo prefiero casi también por una razón de proximidad, de cercanía, que nos hablemos de tú, si te parece.
Pues me parece perfecto. Estamos en este domingo 7 de marzo, continuamos con las entrevistas a los líderes políticos extremeños y le toca hoy, en este domingo, a la segunda fuerza política en Extremadura, al Partido Popular. Y la primera pregunta también es común para todos. El año 2020 ha sido un año de...
Ha sido un año duro, del que aprender para no cometer algunos errores que se han producido y que lamentablemente han tenido un precio muy alto.
Un precio, hablamos de más de 1.700 muertos a día de hoy, mucho dolor.
Mucho dolor y no solamente eso, sino que, bueno, eso ya no se puede reparar, esos 2.000, porque han sido más de 1.700, o sea, la cifra oficial, pero luego hay muchas personas que han sido de patologías derivadas del COVID, pues de rehabilitaciones funcionales de personas mayores que no pudieron hacerlo, de personas que no pudieron, bueno, pues someterse a un tratamiento de un especialista porque la prioridad eran solo las intervenciones quirúrgicas graves y, por lo tanto, pues seguro que muchas dolencias se han agravado en estas últimas fechas y han provocado en algunos casos, ¿no? Y eso lo dicen los especialistas, pues un deterioro de las personas que han podido conducir a su fallecimiento. Han sido más de 2.000 los extremeños, en torno a 100.000 en España, que nos han dejado, y esa es una cifra de dolor. Y como decía anteriormente, bueno, ya no podemos devolverles la vida a esas personas, pero tenemos que aprender, ¿no? Porque hemos pasado tres oleadas de coronavirus y yo creo que nos hemos escrito ya muchas páginas, ¿no? A raíz de todo lo que ha pasado y de las que tenemos que aprender para que cuando haya una cuarta ola, que habrá una cuarta ola, pues no se cometan los errores del pasado.
Esa cuarta ola, dicen muchos expertos, que va encaminada a la salud mental a raíz de la situación económica que se va a vivir en España y que se está viviendo.
Bueno, es que estamos hablando de que 750.000 personas han perdido su empleo en el último año, estamos hablando de que 900.000 personas están en una situación de ERTE, estamos hablando de que 600.000 autónomos han cerrado, han bajado la persiana, estamos hablando de que son cientos de miles de personas que están pasando por un momento de tremenda dificultad en lo económico y en muchas ocasiones las patologías que tienen que ver con lo que se ha dicho, ¿no?, de patologías mentales, de depresión, de enfermedades de estas características, tienen mucho que ver con estos momentos de zozobra, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que tenemos que dar todos juntos lo mejor de nosotros mismos para intentar, bueno, pues corregir todo lo que sea posible de los efectos negativos que tiene esta enfermedad.
¿Esos efectos negativos se han visto agravados por la gestión de la Junta de Extremadura?
Yo creo que lo podía haber hecho mejor. Yo creo que el señor Fernández Vara ha estado ausente todo este tiempo. Era la autoridad delegada, pero delegó la autoridad. Era la autoridad delegada del señor Sánchez, pero delegó la autoridad en el señor Vergele. Y yo no he delegado mi autoridad como líder de la oposición he estado toda esta pandemia haciendo propuestas, bien lo saben los extremeños, haciendo propuestas, arrimando el hombro, asistiendo a las comisiones del COVID, pero no me he encontrado un interlocutor porque no estaba, y no he encontrado tampoco interlocución en la Junta porque la mayoría absoluta les ha hecho que estuvieran dentro de una burbuja y no escucharan a la oposición, no solamente a mí, me consta también que al resto de fuerzas políticas. Y yo creo que es una oportunidad perdida, porque en un momento como este, donde es verdad que no había manual de instrucciones, pues es verdad que se tienen que escuchar a todas las partes. Y tan representante del pueblo extremeño es el señor Fernández Vara como es el señor Monago. Sin embargo, bueno, pues no se ha escuchado a la oposición y muchas propuestas que dimos por escrito cayeron en saco roto. Hablamos de hacer test al inicio de esta pandemia y se despreció. Luego han empezado a hacer cribados masivos pasados los meses. Dijimos que se blindaran las residencias de mayores, la pedimos, lo imploramos, porque estaban muriendo muchos mayores en nuestras residencias. No se han blindado. Dijimos que se abrieran los centros sanitarios, porque los centros sanitarios en Extremadura están cerrados a cal y canto. La atención es una atención telefónica y eso está agravando muchas patologías de muchas personas que no pueden asistir a los centros sanitarios. No se han hecho refuerzos, no se han podido abrir los centros sanitarios. En definitiva, hemos hecho muchas propuestas, pero lamentablemente no se nos ha escuchado. No obstante, yo no soy pesimista y voy a seguir haciendo propuestas, ¿no? Siempre voy a hacer propuestas porque creo que tenemos que arrimar el hombro entre todos, aunque en la otra parte pues estén en modo comunicando.
La mayoría absoluta ha sido un hándicap para la gestión de esta pandemia, entonces, porque eso que estás diciendo, José Antonio, también me lo han dicho Irene de Miguel y David Salazar hace un par de semanas, que no se sienten escuchados. Incluso en la Asamblea de Extremadura se estaban reclamando, que ahora vamos también a ese asunto, que hay sectores que se están quedando fuera de las ayudas.
Bueno,
y no se ha hecho nada para remediarlo.
Algo se está haciendo mal, tienen que saberlo los extremeños, porque se sacan paquetes de ayudas, por ejemplo, para intentar minorar los efectos de esta crisis económica en sectores de actividad como es el comercio y la hostelería, y algunas de las líneas de ayudas pues prácticamente no se ejecutan. La última se ha ejecutado en torno al 43% de lo previsto. Quiere decir que, hombre, se puede ser un poco más humilde, intentar escuchar también a la oposición, pero no porque yo sepa más que nadie, que no es así, sino porque escuchamos a mucha gente, ¿no? Escuchamos a muchos colectivos y estamos también permanentemente en la calle y algo podemos aportar. Yo creo que hay que tener la suficiente humildad en estos momentos para la peor crisis que se ha vivido en muchas décadas, que no conocíamos nosotros, y probablemente, bueno, pues habría que remontarse a épocas pretéritas para saber un momento de apretón tan difícil como este. Bueno, pues yo creo que entre todos sería más fácil ahormar una solución. A mí lo que me dicen los ciudadanos muchas veces es: tenéis que estar unidos, tenéis que estar juntos, tenéis que intentar remar todos juntos. Y yo le digo que sí, que yo me pongo a remar desde mi lado, pero es que me encuentro que no me dejan el remo, ¿no? Por mucho que quiero remar, no me dan la oportunidad, ¿no? Y eso que digo yo, como bien dice Fabián, pues también lo dicen el resto de grupos de la oposición. Yo creo que algo se lo tenían que mirar el gobierno extremeño cuando partidos tan distintos como Podemos o como el Partido Popular, o como Ciudadanos en algunas cosas, bueno, pues estemos implorando al final poder participar de la solución de la crisis en nuestra región.
Has dicho antes, ¿no?, que hay una autoridad delegada, que es Fernández Vara, que ha delegado esa autoridad en José María Vergeles. Se le ha pedido la dimisión por activa y por pasiva en la pasada legislatura y en esta, y ahí sigue.
Bueno, y seguirá, claro, si es el delegado de la autoridad delegada. Está haciendo una función de monosabio, si se me permite el término taurino, y quiero ser respetuoso con Vergeles como persona, digo la función que... y al final lo que hace, lo tienen para que no se caiga del caballo el señor Fernández Vara. Entonces aguanta ahí todos los golpes, intenta que no le lleguen los golpes en este caso al presidente, y el presidente, tienen que saber los extremeños también, que en todos los parlamentos autonómicos, todos los presidentes de todo signo político han comparecido durante esta pandemia, menos el de Extremadura. No ha comparecido para hablar de la pandemia, usted lo sabe, ¿no? En el Parlamento extremeño parece como si el atril estuviera electrificado y el señor Fernández Vara no se sometiera a eso. No es un potro de tortura, un Parlamento es un lugar de debate, de propuesta, de diálogo, y no hemos podido escuchar al presidente de la Junta de Extremadura. Esto es inaudito, que en una democracia como en la que vivimos, el presidente de una comunidad no esté compareciendo permanentemente evidentemente, para dar la cara. Yo, si hubiera sido presidente, no tenga ninguna duda que estaría compareciendo y dando la cara en el Parlamento.
Estamos hablando con el presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, repasando la actualidad regional, y también hablaremos de la actualidad nacional. Precisamente hablaba del Monosabio, ¿no? Eso fue lo que le dijo usted, o tú, mejor dicho, que hemos quedado que hablábamos de tú, cuando se lió con el protocolo de vacunación en Extremadura, que la Asamblea de Extremadura no pretende investigar.
Bueno, y no va a investigar. Es decir, aquí se han saltado el protocolo. Mucha gente, ahora no fijamos qué pasa en los Emiratos Árabes. Estamos todo el día con alguna noticia que tiene que ver con alguien que se ha vacunado, por lo visto, en Abu Dhabi. Y sin embargo, no estamos viendo, no los que se han vacunado indebidamente, si es el caso en Abu Dhabi, de los que no se tenían que haber vacunado en Extremadura. Es que aquí ha habido alcaldes del Partido Socialista que se han vacunado sin tener que vacunarse, ¿no? Y cuando hemos pedido que esto se esclarezca, bueno, pues cierra el telón y se dice, aquí no se habla de este tema, y como la mayoría absoluta permite estas cuestiones, pues no se va a poder aclarar. Pero ha habido mucha gente en Extremadura que no tenía que haberse puesto la vacuna, porque la vacuna tenía una prioridad, que era el personal sanitario, el personal sociosanitario y las personas mayores de la residencia de mayores. Y ha habido gente que, aprovechando que, hombre, ¿cómo se van a desaprovechar? Me la pongo yo. Siempre había un socialista donde se iba a desaprovechar una vacuna, si no, bueno, pues yo creo que esto va a pasar a los anales de la historia, pero no por la investigación, sino por la opacidad.
Además, hablando de la vacuna, se habla de poco más de 40.000 extremeños con las dos dosis. Las vacunaciones empezaron a finales de diciembre, o sea que vamos para 3 meses. A mí me saben a poco.
Hombre, yo creo que 3 meses a 40.000 vacunas, pues fíjese usted, ¿no? A este ritmo de vacunación. Hombre, ya nos ha dicho el señor Vergeles que en el mes de abril van a poner 175.000 a la semana, siendo conservadores. Es decir, que a poco que le toquemos las palmas, aquí se van a poner las vacunas a los extremeños en 3 días. Claro, a este ritmo de vacunación. Somos 1 millón de extremeños en total. Las 40.000 que han puesto ahora, más un ritmo de casi 200.000 a la semana, pues nada, en un mes están vacunados todos los extremeños. Y bueno, yo no lo sé, yo creo que vamos muy lento. Día que pasa, día que el virus está acampando, ¿no? Está acampando a sus anchas en alguna zona y, por lo tanto, vidas que se pierden. Yo quiero recordar que no podemos bajar la guardia. Pueden haber bajado los indicadores de incidencia, como han bajado en toda España, hay que decirlo. Este virus tiene un comportamiento cíclico, ha subido en un pico. En Extremadura, el más alto de todo el mundo, 1.500 de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. Y luego, de ese pico de 1.500, que han sido los peores datos, ya le digo, de todo el mundo conocido, han empezado a bajar. Pero ha bajado aquí, en Valladolid, en Burgos y en Soria, en todos los sitios. Cada uno desde su pico, unos en 500, otros en 600, nosotros en 1.500. Y ahora nos parece que nos da una tregua. Pero cuidado, que en esta curva descendente todavía sigue muriendo diariamente alguna persona en nuestra comunidad autónoma y muchas personas en el conjunto del país. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia.
Y cuando ves la televisión y se habla de milagro extremeño después de los 2 meses que hemos pasado aquí, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, es que esto no puede ser. Es decir, es que esto es como si tienes un accidente de autobús y mueren de los 50 pasajeros 48 y 2 sobreviven. Dice el milagro extremeño, han sobrevivido 2. Y luego tienes otra comunidad donde de esos 50, pues solo han fallecido 2, ¿no? O 3. Hombre, no hablemos de milagro. Es que me parece que es ofensivo. El índice de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes ha sido no el más alto de las comunidades autónomas, no el más alto de la Unión Europea, ha sido el más alto del mundo. Quiere decir que el virus ha acampado a sus anchas en Extremadura como en ningún sitio del mundo. Y la mortalidad, es decir, las personas fallecidas en relación al número de contagiados, ha sido la más alta de toda España. Es decir, de cada 100 personas afectadas por coronavirus, el porcentaje de fallecidos es mucho más alto en Extremadura que de cada 100 contagiados en Castilla-La Mancha, Castilla-León, la Comunidad de Madrid, La Rioja o Murcia. Quiere decir que aquí no se han hecho las cosas bien y lo que hay que hacer es un principio de prudencia. Hombre, después de todo lo que se ha cobrado en vida y en contagio el virus en Extremadura, hablar ahora, cuando ha hecho ese ciclo biológico de un pico al descenso, como todos los demás, decir que estamos bien y que todo el mundo se mire aquí que no se miren, por favor. Aquí que no se mire nadie en Extremadura, porque aquí murieron más de 90 personas en una residencia de mayores, como fue la asistida en Cáceres. Aquí han muerto más de 20 personas en Garrovilla, Alconétar, en una residencia de mayores. Por favor, aquí que no se miren. porque no ha sido un ejemplo del tratamiento de la pandemia la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y es verdad que ahora cuando entra el virus en alguna residencia, pues no se cobra la virulencia que había antes, claro, es que ya se la ha cobrado el precio. Y los que quedan o están inmunizados o han fallecido. Y por lo tanto no se pueden repetir las escenas del pasado, que han sido tremendamente duras, los que hemos tenido la oportunidad, desgraciadamente, de tener que estar dándole respuesta a alcaldes, en este caso yo les hablo del Partido Popular, que nos imploraban por favor que reforzaran sociosanitariamente sus residencias porque les faltaban médicos, porque les faltaban enfermeros, porque les faltaba personal, porque sencillamente se les estaban yendo sus mayores.
A los alcaldes de los pueblos hay que ponerles un monumento, ¿eh?
Bueno, han campeado sin ser su competencia, hay que decirlo, porque un alcalde no tiene una competencia sanitaria. Sin ser su competencia han estado al pie del cañón desde el primer momento, pero de todo signo político, con carácter general. Es que cogieron las cubas que se utilizan en agricultura para rociar con agua y un poco de cloro, a las dosis precisas, o de lejía, de hipoclorito sódico, su pueblo para desinfectar. Y eso lo han hecho, en algunos casos, hasta los propios alcaldes. Han ido con las cubas desinfectando las calles, en definitiva, intentando que hubiera una mayor higiene y una menor expansión del virus. No, y han estado al pie del cañón, han repartido alimentos, han organizado a sus voluntarios de protección civil. Bueno,
y alcaldes que trasladaban a enfermos a hospitales en sus propios coches.
Sí, a mí también, sí, me claro, consta. Bueno, y algún alcalde que en Semana Santa, por poner una ramita de olivo, le abrió una pieza a la delegación del gobierno, por intentar reconfortar a sus vecinos que son creyentes, ¿no? Fíjese qué delito, ¿no? Dejarle una ramita de olivo en el alféizar de una ventana. Pero bueno, los alcaldes, me consta, ¿no? Porque lo he podido comprobar en primera persona, se han dejado la piel, se han dejado la piel, han ayudado a mucha gente, han dado ayudas en ocasiones, exenciones también en tasas y en precios públicos, han hecho lo que humildemente han podido, ¿no? Cada uno con su capacidad, porque no todos tienen la misma capacidad, pero y sin ser su competencia, insisto que la competencia de la sanidad y de la comunidad autónoma.
Hablabas de excepciones y de ayudas a los negocios y me las has puesto votando, José Antonio, porque ahora se ha abierto un plazo de 10 días para seguir solicitándola, porque ahora no hay que presentar el certificado de Hacienda y de la Seguridad Social, pero como decíamos antes, hay autónomos que no les está llegando las ayudas ni a tiempo ni las suficientes. Desde el Partido Popular, ¿qué planteáis a la Junta para que esto se solucione?
Hombre, hay una cuestión que todos tenemos que tener muy clara. Ha habido una serie de ayudas que ha intentado impulsar la Junta de Extremadura. No era un dinero de la Junta de Extremadura, eran fondos europeos. Eran fondos europeos que han reprogramado para dar ayuda. ¿Qué ocurre? Que como fondos europeos que son, hay que estar al corriente de las obligaciones tributarias de Seguridad Social. Pero, hombre, por Dios, si una persona ha tenido que cerrar y cesar en su actividad, lo más probable es que no pueda estar al corriente de todas sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. Y a esas personas que lo necesitan, a muchas de esas personas no les llegan, porque no pueden justificar, en definitiva, ese requisito. Y es por lo que le digo, porque son fondos europeos. Hombre, los que tenemos la suerte de que a final de mes nos pagan, tenemos que ser muy sensibles con aquellas personas que a final de mes, si no producen, no cobran. Y por lo tanto, a esos autónomos, a esa pequeña y mediana empresa, yo creo que había que haberle hecho una moratoria de las obligaciones tributarias que tienen. ¿Por qué? Pues porque no facturan, porque han bajado la persiana. Si usted le impide a una persona facturar, lo que no le podemos decir, mira, además, si quiere que te dé la ayuda, tienes que estar al corriente de las obligaciones de la Seguridad Social y de las cuotas tributarias. Oiga, pero si facturación es cero. Entonces tenemos que ser un poco sensibles, ¿no? Tenemos que ser un poco sensibles, y sobre todo quien tiene las responsabilidades de gobierno. Es decir, a ingresos cero, impuestos cero. Lo que no puedes es estar abriendo la caja para pagar cuando no puedes abrir la caja para cobrar. Claro, es que esto lo entiende todo el mundo. Claro, como esto no se ha sido excesivamente sensible, hay 600.000 autónomos que han cerrado ya la actividad. Y en Extremadura son muchos. También los que han tenido que cerrar y cesar en esa actividad, que era la ilusión, el modelo de vida de una familia, y que en muchas ocasiones no están ya pensando en volver a emprender, ¿eh? Después de la, hombre, si es la peor crisis económica de los últimos, no sé, 50 años, 60, 70 años de nuestra historia, no hemos sido sensibles con ello y le hemos cobrado y le hemos subido la cuota autónoma, empezado el año. Yo, el que haya cerrado, no estará pensando en volver a emprender. Entonces, por lo tanto, a ingresos cero, obligaciones tributarias cero. Y luego ayudas directas. Claro que Esto hay gente que se pone mutiquismiqui. Aquí hay muchas personas que teorizan sobre la economía, ¿no? Hombre, ¿cómo van a ser ayudas directas? Oiga, es que el empleado público que no puede trabajar es que tiene una ayuda directa, que era su nómina a final de mes. ¿Y por qué al empleado público le pagan la nómina aunque esté cerrada la consejería y no puedas trabajar hasta que se ha impulsado el teletrabajo? Pero ha tenido la ayuda directa, y al autónomo que ha bajado la persiana no ha tenido la ayuda directa. Claro, es que yo creo que tenemos que ser un poco sensibles. Y sobre todo esto se entiende muy bien en Extremadura porque tenemos una cuota o un porcentaje de empleado público muy alto, ¿eh? Y por lo tanto yo creo que quienes me escuchen estarán completamente de acuerdo con lo que estoy diciendo.
Y también hablando de ayudas, estamos muy pendientes evidentemente del campo, porque se avecinan recortes en la PAC si nadie lo evita. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestro campo, que ha demostrado una vez más que es fundamental tanto para la economía como para la sociedad?
Bueno, hay que dar la pelea con uñas y dientes. Yo siempre lo he dado, la pelea por el campo extremeño. Siempre me han escuchado decir que Extremadura ha sido campo, es campo y tiene que ser un campo del siglo XXI. Esto no lo dice José Antonio Monago ahora, llevo más de 10 años diciéndolo. Yo lo decía en mi partido muchas veces en foros nacionales y se reían, ¿no? Como diciendo, este es el único que habla aquí del campo. Ahora nos hemos dado cuenta que el campo, entre otras cosas, nos ha dado de comer durante esta pandemia y no ha fallado. Tenemos que reivindicar el campo y lo que se hace en el campo y dejarnos ya de complejo. Yo creo que tenemos que alzar la voz, lo que queramos alzar la voz. Yo, desde luego, voy a seguir alzando la voz por el campo extremeño. Ahora quieren hacer un etiquetado, la Unión Europea, donde ponen en muy mal lugar, por ejemplo, el queso o los productos que tienen que ver con el cerdo, ¿no? Es decir, aquí al final vamos a tener que estar todos comiendo alfalfa, porque hay una corriente inspirada por una serie de personas con influencia en la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, que quiere que seamos todos veganos, que todos estemos happy flower, ¿no?, en un mundo feliz, en una Arcadia feliz, a ellos que no les faltan los sueldos de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, oye, y mientras tanto yo tengo que decir, ¿y qué hacemos con los ganaderos extremeños? ¿Qué hacemos con los ganaderos extremeños? Oye, pues eso producen carne, ahora resulta que la carne es mala. Oye, pero ¿qué hago yo con los ganaderos, no? Es decir, porque usted no quiere que coma carne la gente, ahora yo ceso en mi actividad. Y ahora la zona tabaquera ya no es zona tabaquera. Con Chile, pero esto es un cultivo legal, ¿no? O es ilegal. Sin embargo, los alcoholes de alta graduación que se producen en el norte de Europa, esos siguen produciéndose. Pero yo ahora la zona tabaquera la castigo. Jolín, es que todo lo que hacemos nos lo castigan. Y además, impuesto por cuatro que acaban de llegar. Porque los ganaderos llevan siglos en Extremadura, los agricultores llevan siglos en Extremadura, y estos acaban de, están encantados de conocerse. Como si hubieran venido en un platillo volante y habrían dicho, mira, esto ya se acabó. Aquí Valdecaña te lo tiramos, aquí no se puede hacer una oferta de turismo al lado de un pantano. Fuera, hay que derribarlo, nos vamos. Oiga, no, mire usted, esto, lo que es sostenible es lo que da de comer a la gente. Y lo sostenible en Extremadura, entre otras cosas, pues será el campo, digo yo, la agricultura y la ganadería. Y lo que es sostenible es un turismo rural, sin tantas limitaciones y tantos impedimentos. Porque al final nos van a tener que anillar a los cuatro que quedemos en Extremadura. Al final el atractivo vamos a ser nosotros, nos van a hacer fotos a nosotros. Diga, mira, un extremeño, ¿no? Hombre, ya está bien, ¿no? Yo creo que tenemos que reivindicarnos. Y los sectores de actividad que lo han hecho muy bien, con mucho esfuerzo, porque se hace con mucho esfuerzo el trabajo en el campo, tenemos que estar ayudándolo. Y si tenemos que ir a Bruselas, a Bruselas, y si tenemos que ir a Moncloa, a Moncloa, y si tenemos que ir a la casa de Pablo Iglesias, pues vamos a la casa de Pablo Iglesias, como iban a la mía durante meses, ¿no? Es decir, claro, es que hay que reivindicar, hay que reivindicar. Si no, al final, no nos van a dejar ni existir.
¿Cómo con el tren?
Bueno, esto ya es ofensivo, lo del tren de Extremadura es ofensivo, ¿no? Uno ve al secretario de Estado de Fomento hablar del impulso del tren al Levante, como si no tuvieran ya trenes en el Levante, que yo creo que tienen unos cuantos ya, y el impulso al tren gallego, que me parece muy bien, y el impulso al tren a todos lados, y nosotros, oye, vamos a ver, si es que el tren extremeño se está haciendo en Extremadura, pero en Castilla-La Mancha no hay ni impacto ambiental. Si es que, es la realidad. Pues tendremos que seguir la pelea. Y yo, cuando estaba el gobierno de Rajoy, me iba a Madrid a manifestar y era el presidente de la comunidad. Pero con Chile, en cuanto han quitado a Rajoy y se ha puesto Sánchez con la moción de censura, ya nadie le grita. Y yo quiero ir allí también, como fui contra Rajoy y era mi presidente, porque es una reivindicación de todos los extremeños. Yo hay veces que estoy en el Senado y oigo a los compañeros... Ay, a ver si termina pronto la comisión, a ver si termina, porque pierdo el AVE. Ay, porque pierdo no sé qué, pierdo. ¿Y tú tienes prisa? Yo no tengo prisa. ¿Yo qué prisa voy a tener? Yo no tengo tren, yo no tengo AVE, yo no tengo avión, yo tengo el coche y cuando termine la reunión me voy en el coche. Me casco 4 horas hasta Badajoz casi y ya está, es lo que hay, ¿no? Pero tenemos que ser muy reivindicativos y no tapar los megáfonos cuando estaba gobernando uno de izquierdas, en este caso del Partido Socialista.
Con José Antonio Monago también vamos a repasar la actualidad nacional, que nos queda ya poquito tiempo, pero no quisiera pasar esta entrevista sin preguntarte por el futuro del Partido Popular. Las encuestas oscilan, muchas de ellas a la baja. ¿Pablo Casado es un buen líder para el PP?
Bueno, Pablo Casado es un gran líder, pero es verdad que hay un momento en la política desconocido, de fragmentación del espacio político como nunca se había conocido. Y por lo tanto, probablemente las recetas de antes no son las recetas que hay que aplicar ahora, porque las situaciones son distintas completamente. Y lo hizo una persona que vivió la refundación. Yo viví la refundación, pero claro, hacer la refundación cuando lo que estaba era Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular y el Partido Liberal. Partido Demócrata Popular, que eran tres, y el del Tambó, entre los que me incluía. Partido Liberal, que no tenía ni el del Tambó. Claro, hacer una refundación era relativamente fácil. Es que esto no me lo han contado ni lo he leído, es que yo lo he vivido, porque yo formaba parte del Partido Demócrata Popular. Pero claro, cuando tú ahora le dices a Pablo Casado, hombre, tienes que tener altura de mira, hacer una integración, y claro, y tienes a Vox delante, que están con un número importante de diputados, con Ciudadanos, que parece que va de capa caída, pero que tiene influencia en algunos ayuntamientos y que tiene influencia también en comunidades autónomas. Es que es muy difícil cuando hay tres fuerzas políticas con una representación más o menos importante llegar a un acuerdo, que cuando una es la esencial y las demás son residuales, ¿no? Y por lo tanto le ha tocado un momento muy, muy, muy complicado, ¿no? Si a eso le suma la situación global, le suma una pandemia, le suma 140.000 millones de euros que va a entrar de la Unión Europea, que decide la oficina de Moncloa, y por lo tanto es una manera de que mucha gente que algo pudiera decir ahora no lo dice, porque está a ver si, bueno, para que todo el mundo nos entienda, que hay de lo mío, pues es verdad que es muy complicado, ¿no? Por otro lado, los líderes del Partido Popular nunca cuajaron, ni el primer año, ni el segundo año, ni el tercer año. Fueron presidentes normalmente en la segunda legislatura, entre 7 y 8 años tardaron en ser presidente. Le pedimos a Pablo Casado que sea presidente en 2 años. Yo creo que, bueno, pues hay que seguir trabajando mucho, desde un principio de unidad, que esa es la clave, desde el principio de unidad, para que sea un refugio seguro de las expectativas de los ciudadanos como alternativa de cambio, que yo estoy convencido que lo va a ser.
Entonces, con Pablo Casado para las siguientes elecciones generales aspirando a la Moncloa, y con José Antonio Monago las siguientes autonómicas aspirando a la presidencia de la Junta.
Pues si me lo dice Pablo Casado y lo quieren los militantes del Partido Popular de Extremadura, pues encantado. Es decir, me considero una persona joven, una persona con mucha experiencia, no porque sea un mérito mío, sino porque he estado en sitios donde he tenido que acoger experiencia. Estuve muchos años gobernando con Miguel Celdrán, varias legislaturas en equipos de gobierno, y eso fue una buena escuela de lo que es la función pública y la cercanía a los problemas de los ciudadanos, y tuve el honor de ser presidente de la comunidad autónoma durante 4 años. Y por lo tanto, bueno, soy joven, tengo experiencia y tengo ganas. Pero también estoy en un mundo donde uno forma parte de una organización y uno tiene que ser humilde en la vida. Yo creo que por mis orígenes y mi forma de ser soy bastante humilde. Yo no soy más que nadie, absolutamente más que nadie. Y me considero pues un afiliado más, ¿no? Por lo tanto, estoy a disposición de la organización y a disposición de mis compañeros.
¿Y sería con un Extremadura Suma, ese PP más Ciudadanos en coalición, que es lo que tanto pide el votante de centro-derecha?
Yo haré todo lo posible por sumar al máximo número posible de gente. Y con generosidad, lo tengo que decir también. Creo que eso es lo que nos pide una parte importante del electorado de centro-derecha, y yo ese mensaje lo tengo claro. Hay que ser generoso. Aquí no hay militantes de pata negra, porque el único de pata negra que hay en Extremadura son los extremeños. Los extremeños, de una u otra condición, son de pata negra. Es decir, son los que merecen nuestra atención. Aquí no hay personas que estén tocados por el halo divino y yo soy imprescindible. No, aquí no somos imprescindibles. Y yo eso, como también lo aprendí, yo me incorporé a este partido. Yo fui de los que me incorporé al partido y me lo dio todo el partido. Pude ser presidente de la comunidad con este partido. No seré yo quien no le abre la puerta al que quiera colaborar para, en definitiva, dedicar su tiempo a los extremeños, que es lo que nos tiene que unir a todos.
Pues con José Antonio Monago hemos pasado esta mañana de domingo, este ratito, por cierto, que estamos en la sede del Partido Popular. ¿Qué te hemos privado de hacer? ¿Qué sueles hacer tú
pues
el domingo
nada,
por la mañana?
Nada. Pues, si puedo, a lo mejor, mi hijo me dice, el pequeño, que lo lleve a pescar y yo hago de taxista con él. Los que tienen hijos, mucha gente, pues sabrán lo importante que son estas cosas, ¿no? El ser taxista de tu hijo, llevarle a donde él te pida. Y si no, pues lo que es un domingo normal de casa, ¿no? Pues,
¿deporte? ¿Sigues dándole?
Menos porque soy un poco paquete, porque me lesionaba mucho. Yo no sé si es porque, no sé, me rompía el gemelo corriendo y entonces yo creo que la conclusión es que yo no estoy hecho para correr, ¿no? Yo soy más de fondo, más... Y entonces a lo mejor pues hay que andar, ¿no? No hay necesidad de correr, ¿no? Con todos los respetos a los runners que hay ahora y a los traumatólogos que están encantados con tantos runners. Pero no. Y a los fisios. Pero no. Es verdad que me lesionaba, ¿no? Corriendo. Me encanta correr, ¿no? Me encanta el deporte, pero bueno. También es verdad que hay gente que, hablando de deporte, que se incorpora a estas modas, pero estamos muy poco gastadas las articulaciones. Porque yo es que he hecho mucho deporte toda mi vida. Por lo tanto, ya tiene muchas horas ya de funcionamiento en mis rótulas, ¿no? Hay gente que se incorpora, ¿no? Algunos compañeros de mi formación, como sabes, son runners. Pero claro, han estrenado las articulaciones con más de 30 años, con lo cual les queda mucha vida todavía. No se lesionan nunca.
Juan Parejo, seguro que estará escuchando esta entrevista mientras que está corriendo por allí, por Badajoz. José Antonio Monago, presidente del Partido Popular. Muchas gracias por atender a la cadena COPE en esta mañana de domingo.
Muchas gracias, Fabián.
Gracias también al Partido Popular por acogernos en esta sede. Continúa la información y el entretenimiento en la cadena COPE.